Yo no sé si es la hora, Vero, que ya la gente se habitúa a que llega a la columna de Juan Manuel Carr, pero en YouTube empezaron a subir las visualizaciones.
Y está muy bien, la verdad que sí, no se lo pierdan.
Hay que darle a YouTube, ¿no?
Sí.
¿Estamos saliendo bien en YouTube? Sí.
¡Bárbaro!
YouTube. Me gusta que cada vez crece este estudio.
Está creciendo este estudio.
¿Sí? Bien. Sí, bien.
Viste que te llevas la columnita de acá con un video de YouTube.
Espectacular, la cortás ahí, después la subís. Viste. Bárbaro, brillante.
¿Cómo son tus redes, Juan Manuel?
JM Carr, en todos lados. JM y el apellido.
Arroba JM Carr.
Sí, señor.
Que se le tire el apellido para la gente que está en su casa.
Sí, por favor.
K-A-R-G Carr.
Carr. Juan Manuel Carr.
Sí, un apellido alemán del Volga. Algún día voy a contar cómo es la tradición esa. De un lado Galicia de la familia, España, y del otro lado alemanes del Volga. Que bueno, son dos historias peculiares de vida y de inmigración, ¿no? Como gran buena parte de la Argentina. No, iba a decir como gran parte, pero no me quiero meter en esto de bajaron de los barcos, toda esa tontera.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? No de Tini y de De Paul.
No.
Ah, pensé
que... ¿Querés que hablemos de Tini?
No.
De Paul puedo hablar de fútbol.
No, quiero saber de qué vamos a hablar nada más.
De la Cumbre de las Américas. De la Cumbre de las Américas. ¿Qué están para hablar de la Cumbre de las Américas?
Alberto ya está allá, ¿no?
Alberto Fernández viajó ayer por la noche. Bien. Presidente de la Nación, que además es titular de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y por lo cual va a tener cierto papel protagónico en la cumbre, ¿sí? Viste que acá Alberto tiene problemas cada 4 minutos, ¿no?
Sí.
Habla algún ministro, disparan los precios, habla la oposición, hablan los empresarios. Bueno, en este plano Alberto es titular de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y además va a tener la voz privilegiada de muchos países. ¿Por qué? Porque hay exclusiones, es decir, países que no fueron invitados.
Estamos, por ejemplo,
hablando de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el famoso eje del mal para los Estados Unidos.
¿Y Alberto va a representar a los tres?
No, Alberto va a hablar por la Argentina, es el presidente argentino, pero además al ser titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños va a llevar la voz de acá tienen que estar todos los países, estamos en contra de las exclusiones. Ojo, no lo piensa solo Alberto eso también, lo piensa Gabriel Boric, por ejemplo. Y lo piensa, ¿sabes quién?
¿Quién?
Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano.
Pero no fue.
Por eso, pero él... ¿Qué dijo Andrés Manuel?
¿Qué dijo?
Hace un mes dijo, si no invitan a Venezuela, Cuba y Nicaragua, yo no voy. Muchos decían, no, lo hace para negociar. ¿Cómo no va a ir si Estados Unidos es el principal aliado de México?
Sí.
¿Y Alberto no fue por Alberto o por ser presidente de la CELAC?
Por ser presidente de la CELAC, ahora te lo comento por qué no fue. Pero vamos a escuchar, si te parece, a Andrés Manuel López Obrador, porque tiene una posición bastante clara sobre la cumbre de la CELAC.
Poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países. En este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia.
Bueno, interesante este audio. ¿Por qué? Porque marca que Estados Unidos se somete a presiones internas para dirimir la política exterior, ¿no? Lo que está diciendo más o menos López Obrador es... No invitan a estos tres países, no por una cuestión de derechos humanos, no por una cuestión de la Carta de la OEA, sino porque...
¿Por la presión republicana?
Sino porque hay presión, sí, principalmente del trumpismo en Estados Unidos, pero además de cierta parte del Partido Demócrata, que también viene algunos dirigentes de la comunidad cubana, americana, que sienta base en Florida. La Florida es uno de los principales distritos electorales de los Estados Unidos de América. Entonces... Cada vez que se toman decisiones con Cuba, con Venezuela, incluso con Nicaragua, hay que tomar esta caracterización que hace Andrés Manuel López Obrador. Un tipo que cumple, dijo, si no invitan, yo no voy.
Y no fue.
Y no va, ¿sí? Y no es que en el medio viene a hacer una gira por Centroamérica, se está moviendo en términos internacionales. ¿Te acuerdas que se decía, AMLO no le va a dar bola a la política internacional? Bueno, eso fue una mentira. Porque
¿Tiene algún costo no ir?
Mirá, yo entiendo que él negoció ir en julio. Él negoció ir en julio, él dijo, yo dije algo. ustedes no lo cumplen, no voy a ir, pero en julio voy y hablamos migración, porque tiene que hablar migración también. Es uno de los temas centrales que iban a estar en la cumbre. Estados Unidos quería destrabar el tema migración en esa cumbre.
¿Destrabar qué sería?
Llegar a un acuerdo porque hay caravanas migrantes de forma permanente en Centroamérica.
De hecho, hoy mismo están yendo hacia la cumbre.
Exacto. O sea, imagínate que hay una pauperización de la economía en toda América Latina y el Caribe. Y eso en Centroamérica impacta de grosso modo, y hay gente que sigue yendo a los Estados Unidos a intentar pasar. Acordémonos las imágenes con Donald Trump, ¿no?
¿Qué quiere Biden y qué quiere López Obrador en relación a la migración?
Bueno, desplegar la Guardia Mexicana Nacional en la frontera es una de las opciones. Hay diversos debates.
Biden no quiere que sigan ingresando.
Claro, no. Ni Biden, ni en su momento Trump. Esa es una política permanente, histórica, te diría, de los Estados Unidos de América. Solo la aplican con Cuba. Porque si vos sos un ciudadano cubano que pones un pie en los Estados Unidos de América, podés pedir la nacionalidad norteamericana.
O el toque.
Eso es interesantísimo, ese dato, sí, ¿no? Como para decir, fijémonos cómo hay algunos que, si luchan contra un gobierno, son privilegiados, y otros que permanecen bajo gobiernos aliados a los Estados Unidos de América, como buenos países de Centroamérica, algunos países, van a Estados Unidos y son prácticamente deportados al instante. Habló el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo teníamos ahí, pero no lo vamos a pasar porque da una idea él, digo no lo vamos a pasar porque hay audios un poco más interesantes después. Él da una idea de que vamos a invitar a otros miembros de Venezuela, de Estados Unidos, de Venezuela digo, de Cuba y de Nicaragua. ¿Qué miembros serían? No gubernamentales. ¿Por qué? Porque dentro de la Cumbre de las Américas también hay un espacio social, podríamos llamarlo. Esto es un problema, porque vos invitás a gente que no es... es como invitar acá, si querés, a Javier Milei a un foro de la sociedad civil.
No son empresarios, son políticos.
Hay políticos, hay empresarios también, pero es como invitar a gente de la oposición de los gobiernos.
Se planta la oposición,
¿no? Imaginémonos,
claro,
que se invite acá. Puse un ejemplo particular, sí, que podría o no podría ser. Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice, López Obrador va a venir en julio próximo. Los dictadores, dice ella, no son invitados. Este es un punto interesante, ¿por qué? Porque hace poco se juntó Biden con ASEAN. ASEAN es un grupo de países del sudeste asiático donde hay países gobernados por un solo partido, como Vietnam, ¿no? Uh-huh. Digo, y si vos imputás o decís no invito a Cuba porque hay un solo partido, que es el Partido Comunista, ¿quién gobierna en Vietnam?
Sí, es la distinta vara.
El mismo Partido Comunista. Claro. Ni hablar si nos ponemos a meter la daga en China, ¿no? En China, claro, también hay un partido. Pero bueno, por ahí es un poquitito más fuerte la economía china que la economía cubana, y vos lo invitás.
Y de hecho hace poco Estados Unidos hizo negocios nuevamente con Venezuela. Digo, ¿hasta qué punto en algún momento es dictador, gobierno autoritario y todo eso? Y cuando tenés que hacer negocios, piensan otra cosa.
Bukele, el presidente de Salvador, dice, Estados Unidos define quién es el bueno y quién es el malo, y cuándo el malo se vuelve bueno.
Exacto.
Y cuándo el bueno se vuelve malo. Linda fórmula como para empezar a destrabar todo esto. El que habló fue el presidente de Venezuela, Maduro, lo escuchamos.
Lo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total.
Bueno, ahí está obviamente. Los que no van dicen, esta cumbre ya es un fracaso,
sí.
Los que van a intentar pelearla desde adentro, en el caso de Alberto Fernández, que además tiene que tener algún vínculo con la administración demócrata por el ida y vuelta con el Fondo Monetario, las misiones que vienen al país cada tres meses, digo.
Es y un como presidente de la CELAC.
Y además es el titular de la CELAC, es decir, tiene el visto bueno de Maduro, de Díaz-Canel, de Ortega, de Boric, de todos, para ir a hablar en nombre de la CELAC, ¿sí? De los 33 países que no son ni Estados Unidos ni Canadá. La CELAC son eso, 33. Es la OEA sin Estados Unidos y Canadá.
Si querés hacer una pregunta chiquitita, ¿por qué es Alberto el presidente? Digamos, ¿es porque lo eligió? O sea, ¿cómo es que llega?
Sí, hubo un consenso entre los países de América Latina y el Caribe para que asuma Alberto. En general, yo siempre pensaba, ¿no? En estas cumbres, Cumbre de las Américas, la voz privilegiada o que uno tiende más a escuchar es la de Brasil, ¿no? Por ser el gigante, el grande de la cuadra. Brasil está en una situación que no puede dar grandes lecciones. Un presidente, bueno, ya lo conocemos, Jair Messias Bolsonaro, tiene poca credibilidad en América Latina y el Caribe. Y Alberto llegó a asumir la CELAC, por ejemplo, antes que asumiera Gabriel Boric. Es un año la presidencia de la CELAC. La tuvo México con López Obrador, la tuvo en la pandemia, la tuvo otro año, el 2021, y ahora es Alberto Fernández. Okay. Pero fíjate las ausencias, y esto, sobre esto vamos para después escuchar a Gabriel Boric. Uh-huh. Alberto viaja. No viaja la calle Pou, porque uno diría la calle Pou, presidente uruguayo, es el que más...
COVID.
Ese, claro. Uno diría es el que tiene sintonía, ¿no?, con la idea de la OEA, la Organización de Estados Americanos, con los Estados Unidos. Bueno, no viaja por COVID. No viaja Luis Arce, presidente de Bolivia. No viaja por toda esta situación que se generó en torno a las exclusiones. Bolivia siempre más alineado con Venezuela, Cuba, Nicaragua. No viaja Xiomara Castro, presidenta de Honduras, que asumió hace poco tiempo.
Por lo mismo.
Por lo mismo. No viaja Giammattei, presidente de Guatemala, pero ahí porque tiene un encono...
Van a sobrar muchos vasos, muchos platos.
Sí. Va a sobrar mucho, Alberto va a estar, y otro que va a estar es Gabriel Boric, el presidente de Chile, que también tiene una opinión sobre el tema de las exclusiones, y es el último audio que les traigo.
Nos sentimos con el derecho a expresar aquí en Estados Unidos y donde sea que la exclusión no es el camino, que no ha dado resultados históricamente, y que cuando Estados Unidos pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares. Y eso nosotros creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre. Sin por un momento dejar de levantar nuestra voz para defender los derechos humanos.
Bien, ahí estaba Boric con esta idea. Es medio bamista la idea, ¿no? La de decir... Las exclusiones no solo no favorecen a cambios de gobiernos en estos países, sino que mantienen a esos gobiernos, ¿no? Desde la lógica... Claro, hay algo interesante que es, Obama pensaba eso con Cuba cuando era presidente y su vicepresidente era Joe Biden, y ahora Biden como presidente piensa lo contrario. En el medio estuvo Donald Trump, y Donald Trump no fue a las cumbres... Acuérdense que Donald Trump era un liderazgo tan... extraño para los Estados Unidos, que ni siquiera iba a las cumbres de las Américas. Tuvo una en Lima, en Perú, en el 2018, a la cual Cuba fue invitada. Cuba en ese momento, Venezuela no, Cuba sí. Bueno, esto es muy complicado.
¿Quién termina decidiendo las
una
invitaciones?
Familia, ¿viste? Que, claro, que...
El anfitrión, en general es el anfitrión, y es un organismo que está muy vinculado a la Organización de Estados Americanos. Eso, la Cumbre de las Américas la crea Estados Unidos en el 94 con una idea de fondo, que es el ALCA, ¿sí? Se empieza a cristalizar en el 2000, en el 2005 el ALCA.
Al carajo,
el famoso ALCA al carajo, 2005 Mar del Plata. Y después termina siendo una especie de foro que cada 4 años se junta para debatir cuestiones generales del mundo. Yo creo que esta Cumbre de las Américas particularmente viene muy floja. Se va a hacer en Los Ángeles, pero el tono con las exclusiones, más que de Los Ángeles. Los Ángeles es un lugar cultural, diverso de los Estados Unidos. Se podría haber hecho en Miami esta cumbre, tranquilamente.
Igual un poco estaba pensando a medida que hablabas, ¿para qué sirve? Porque en definitiva los intereses de la región de Latinoamérica no tienen mucho que ver con los intereses directos de Estados Unidos. Digo, ¿qué es lo que acuerdan? ¿Acuerdan algo? ¿Llegan a una conclusión?
Llegan a conclusiones que son genéricas, como las conclusiones, ¿no? En general, yo creo que por ahí la carta...
Perdiendo el tiempo.
La carta en la que se despide Culfas, esos 14, ¿no? Sí. Por ahí es más larga que la declaración final de esta cumbre. Digo, como para mostrar, no sé, se juntan, hablan. Me parece que la principal preocupación de los Estados Unidos de América, y no la van a decir en público, pero... Sí se va a ver en los pasillos, es la influencia china en América Latina y el Caribe, que por eso intentan armar este tipo de vínculos directos para frenar la expansión china en América Latina. Creo ya que es tarde.
Sí.
Y sí. ¿No? Si lo decís vos.
Creo que es tarde.
Y sí.
Así que bueno, por ahí acá, bueno, en todo este estudio, somos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí somos más que todos los presidentes que van a la cumbre de
la wow.
Pero bueno, acá por suerte estuvimos todos invitados también.
Sí.
Bueno, y fueron Massa y Cafiero con Alberto.
Massa y Cafiero, sí. Me parece interesante eso en términos, ¿no? Que viaje Massa en el momento que vive el frente de todos, no deja de ser una noticia.
¿Alberto expone? ¿Cómo es eso? Él llega hoy y expone.
Hay una plenaria de presidentes donde va a tener que hablar Alberto.
Y eso ya arranca hoy.
Sí.
Bien.
Bien. Hay una plenaria de presidentes, va a tener que hablar. Vamos a ver ahí si lee.
Y hoy mañana hay sesiones y Massa no va a estar.
En las sesiones, en el Congreso.
En el Congreso.
Bueno, ¿qué se debaten temas importantes en el Congreso estos días?
Hoy boleta única.
Bueno, yo soy de los que cree que la... Bueno, soy politólogo igual, ¿eh? La boleta única para mí no es de las principales preocupaciones del pueblo argentino.
No, obvio.
Ni la boleta única, es la inflación, la economía, así que bueno.
Otros temas.
Sí. Solucionemos eso, muchachos. Bien.
Juan Manuel Carr con nosotros una vez más en este miércoles en Rosca.
Un placer siempre estar con ustedes, chicos.
Nos vemos. Hasta
el próximo miércoles. Te esperamos siempre.